Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado.
Salud.
Mi nombre es Oscar, alias el Romanet, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mis queridos peones de la grieta, Paco y Helio.
Peones de la grieta, güey.
Yo lo primero que pensé fue LOL, güey.
Sí, güey, pero eso es la predisposición de la grieta del invocador, pero grietas hay muchas. Por ejemplo,
quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan simplemente salvar un reino de una de sus múltiples versiones multidimensionales.
Ay, güey, eso... Nuevamente, pistas que no son pistas.
¿Eh? Clásicas.
Chavos, bienvenidos una vez más a su mesa de insomnio. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Bien. ¿Tú, Helio?
¿Todo? Elis, aquí a gusto otra vez.
Todo chido. Ahí Paco se echó unas líneas de nieve. Ajá. Y por eso se oye así. No, la neta.
La puta alergia.
Le dio la alergia del gato, que no sabemos por qué, porque tiene gatos.
No es alergia al gato. No sé de qué chingados.
Pero pues, Helio, bienvenido nuevamente después de tus vacaciones.
Las merecidísimas vacaciones de becario.
Así es.
Con un pollo de pago.
Pues mis güeyes, ¿ya saben de qué vamos a hablar hoy?
No.
¿No? Qué bueno.
Helio. Chinga su madre.
El que más tendría oportunidades de descubrirlo sería Helio.
Ok.
Verde, el curvo. A ver, más pistas.
Ah, pero bueno. Miren, para empezar, me van a colgar hoy. Porque nuevamente voy a hablar de una compañía de la que hablo a cada rato.
Nintendo.
¿Sí?
O Capcom. Eso es una de esas dos, güey, japoneses.
Pero es que está metida en todo este desmadre, entonces pues hay que seguir hablando de ella, ¿sí?
Oh. No. Dale.
Capcom es un nombre... ¡Nueva! Es un nombre reconocido en la industria de los videojuegos. Tiene una rica historia que abarca varias décadas, marcada por la innovación, la creatividad y el compromiso de ampliar los límites del desarrollo de sus entregas.
Ahí te va. Ajá. Es que puedes
¿Dragon's
hablar...
¿Dragon's Dogma?
Puedes hablar... Uy... Puede ser que sí. Sí, va a ser Dragon's Dogma. Es que Capcom te da un chingo de qué hablar porque Capcom es una pinche empresa que ya lo hemos dicho muchas veces. Es una empresa que se ha adaptado muy bien a los cambios y que ha innovado y que, güey, tiene una pinche historia, o sea... Y sigue siendo, pienso que hoy en día es de las empresas en las cuales puedes confiar así de que, güey, va a salir un juego de Capcom. Lo más probable es que esté chido y que esté muy bien el porto.
Es correcto.
Perdón.
A diferencia de otras franquicias que no buscan lo más seguro para salir lo menos perjudicados o simplemente la opción que dé más billetes, dígase Blizzard mandando a la verga a StarCraft o Activision prácticamente enfocando sus recursos en Call of Duty, sí. Capcom ha mantenido su esencia al potenciar sus franquicias existentes, crear nuevas IPs arriesgadas y seguir dándolo todo con sus equipos de desarrollo. Si bien no están libres de culpas corporativas, como el reciente caso de su guerra contra los mods y el uso del DRM, que no sé si vieron algo de eso.
¿De quién?
¿De Capcom?
No, ¿a poco Capcom empezó con eso?
Ok, Capcom ya tiene rato queriendo implementar DRMs, ¿sí? Ajá. Porque pues, obviamente es una medida que pues, dicen sí, que antipiratería y que no sé qué.
Discutible.
Es discutible, exactamente.
Me iba a preguntar, ¿sí? ¿Qué es el DRM?
El DRM es un sistema donde el juego está checando constantemente en línea que tus llaves estén actualizadas. O sea, literalmente están checando que sí seas el dueño del juego.
Es como la vaina que querían hacer los de Xbox, que tenías que estar...
Ajá, tienes que estar siempre en línea. Entonces, en muchos juegos que son completamente offline, pues no tiene como mucho sentido. Y en específico, cuando esos sistemas o esas medidas afectan al desempeño del juego, ¿sí? Pierdes frames o a lo mejor literal hasta se llega a congelar la pantalla por el uso de esa clase de tecnologías.
Es lagazos ya gratis, ¿no?
Exactamente. Entonces, mucha gente odia el DRM en ese aspecto. De hecho, es uno de las razones por las que existe GOG, uh-huh. ¿Sí? Porque GOG te vende juegos completamente libres de DRM. ¿Sí? No importa que el juego tenga DRM, la versión de GOG no lo tiene.
Y muchas veces otra de las cosas que te provoca el DRM es... te dan la madre al mismo... le dan la madre al consumidor que sí está pagando por el contenido. Porque los que están pirateando el juego, lo más probable es que encuentren la manera de cargarlo. Y ya. Listo. No tienen que lidiar con el DRM nunca en sus vidas. Mientras que el que sí tiene... sí lo está pagando por el juego, de repente... tiene errores en la lectura de la llave, el DRM, y, ah, no, güey, es que no puedes acceder al juego que te compraste ilegalmente, y es de, ah, güey.
Exactamente, o sea, realmente es una contramedida que no sirve para los usuarios fieles, y que al contrario empieza a hacer que la gente se moleste más. Un caso muy específico, por ejemplo, de esto, es PlayStation. Ajá. PlayStation tiene un DRM para tu cuenta.
Ah, ok.
Por ejemplo, el otro día vino aquí en la casa, digo, no, he tenido la oportunidad de que tengo mi PlayStation 4 original y en su tiempo tuve la oportunidad de comprarle a Paco el Pro. ¿No? Entonces, aquí en la casa hay dos PlayStation y aprovechamos uno para tener en el cuarto, para tener entretenimiento allá y tener también aquí en el cuarto donde estamos grabando, ¿no? Pero entonces... por ejemplo, ayer vino una amiga de Rebe a ver películas y cosas. Y yo prendí allá, le cerró todo acá, güey. Así de plano, porque dice, alguien más está utilizando tu cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿eso es un DRM que
ya
se utiliza?
Ya no tiene lo de...
Sí, puedes utilizar como múltiples PlayStation, pero haz de cuenta que no puedes utilizar aplicaciones mientras otro esté prendido.
O sea que si tú querías usar Netflix allá, chingabas a madre Netflix acá.
Exactamente. Así de fácil. Y dices, es Netflix, güey. O sea, es sí. Independientemente de los juegos, dices, no mames, güey. Es una pendejada. Pero entonces, eso es el DRM, para los que no estén enterados. Uh-huh. Y aunque Capcom había tenido un muy buen acercamiento con los jugadores de PC, porque son específicamente los modders más activos. Más activos, vamos a decir. Porque sí hay mods en consolas, pero no siempre funciona.
Son muy escasos.
Por ejemplo, Monster Hunter es uno de los juegos más modeados de Capcom, pero pues todos los juegos Resident, ¿cuántos memes no vimos de los remakes de Resident 2?
Güey, Lady Dimitrescu.
Ajá, exactamente. Entonces los mods, o sea, son parte en sí de Capcom también, y Capcom había tenido un buen acercamiento con los modders. El problema fue que hace poco hubo un torneo, creo que de Street Fighter 6, y salió alguien, porque creo que estaban jugando en línea completa, el torneo era en línea, no estoy seguro de eso. Salió a jugar, pero se le olvidó desactivar sus mods antes sus de la skins. Pelea, sus skins. Oh, oh. Y salió Chun-Li, creo que desnuda completamente. Oh,
clásico.
Entonces,
¡ah!
Eso salió.
Eso fue lo que pasó.
Ajá. Ya. Eso salió en un torneo y pues sí. Obviamente deja verme en mal a Capcom. Y ahora Capcom está planeando utilizar DRM para que no puedan modear los juegos.
Ya, ¿sí? Bueno.
O sea, sí entiendo el mal trago que fue a medio torneo que saliera algo así. Pero yo no considero que la solución sea en todo el tiempo.
Exactamente.
O sea, podrían como... Bueno, no sé cómo funcionan los DRM, ¿no? Pero yo en mi mente de gente que no le sabe, mi idea sería, pues, más bien a la hora de que estés hosteando torneo, más bien pon alguna tipa de... algún tipo de...
De filtro.
De filtro que haga que o se desactiven en automático esos tipos de mods, o de plano hagan un filtro previo a... De que chequen el juego de todos los que están participando para que no vaya a haber ese tipo
sí,
de conflictos.
Sí, no, exactamente. Aquí ¿cómo se dice? La culpa va completamente al usuario, ¿no? No va a Capcom.
Sí, sí, sí.
Y creo que eso se tiene que dar a entender. El problema es que, pues, Capcom terminó embarrado en eso y sí, yo pienso que ahorita están haciendo, pues, control de daños, pero, pues, fue un desmadre, ¿no?
Ahí la bronca es que te metes en pedos con los inversionistas y, pues, a fin de cuentas, a quien le rindes cuentas como empresa es a los inversionistas. Y si los inversionistas están de malas, les tienes que dar gusto para que, pues, puedas seguir el negocio.
Entonces, recientemente sacaron, por ejemplo, creo que metieron DRM para un juego, creo que es Resident Evil Revelations. Y el juego, o sea, el DRM ocasionó que se perdieran creo que hasta 20 frames a ratito, güey.
A la bestia.
Entonces, pues la gente dijo, güey, esta madre, le pusieron un putero de reviews negativos en Steam y la chingada.
De por
y
si no, Capcom... no corría así a 60, güey, todavía le quitas 20.
Y Capcom le, ¿cómo se dice? Lo revirtió, pues, con diciendo que pues están buscando para mejorarlo y que funcione así el DRM y que no afecte a los jugadores. Pero realmente, pues, o sea, sabemos que son cosas de, más específicamente de los trajeados, pero yo sí entiendo un poco el proceso de por qué están haciendo esto, nada sí, más, sí. Pues...
Qué mala onda que se tenga que hacer.
Exactamente. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, resumo es problemas de trajeados que todas las empresas se enfrentan, ¿sí? No, no, nadie está libre de todo esto.
Por situaciones desafortunadas que nadie esperaba.
Y pues, aún así, me atrevo a decir que cada juego que sacan es prácticamente un must-have en mi colección. Y hoy vengo a hablarles de un juego que debía haber experimentado hace muchísimo tiempo.
¿Era Dragon's Dogma?
Así que hoy vengo a hablarles de Dragon's Dogma.
Sí, es que este güey ya estaba hablando de Dragon's Dogma, así que yo debí de sospecharlo. Tú muy bien, Ale, tú muy bien. Es eres
que,
una verga.
Es que yo, de hecho, en mis vacaciones...
Cuando se van dos, güey. Cuando se van dos, maldito Ale.
Poco a poco voy a tomar... ¡Hombre! En mis vacaciones de becario, justamente yo me puse a jugar Dragon's Dogma.
Ah, sí, sí lo jugaste. Es que... Por
no,
eso...
no lo terminé, güey, pero okay, sí lo jugué.
Okay. Es que mi... ¿Cómo se dice? Por eso dije... Es posible que Elio lo pueda atinar, porque habías comentado antes de salir de vacaciones que estaba en tu backlog sí, de este año.
Que de hecho, la plática fue de que tú dijiste, güey, estoy bien emocionado por el Dragon Dogma 2. Y yo te dije, ah, güey, justamente de... Ah, pues el compa que te dije que se fue para Canadá, ajá, me vendió jueguitos. Y los que no vendió se los llevó. Y entre los que vendió, a mí me vendió el Grand Theft Auto 5 y el Dragon Dogma, pero de Play 3. Y yo te dije, ay, pues es pinche backlog eterno que ahí tengo de hace dos generaciones de consola, güey. Déjame, le doy una chance. Y tú me dijiste, no, güey, sí está chido, la chingada. A ver si luego también checamos lo del 2. Y yo, va.
Sí, de hecho. Pues,
va que va.
Ya cuando dijiste Capcom, ¿cómo dijiste estos güeyes? Los
peones.
Los peones. Dije, esa madre.
De hecho, yo ese también lo tengo en mi backlog. Y en mi Steam tengo una categoría que se llama Próximos a Jugar. Y ahí, de hecho, está el Dragon's Dogma. Y cada que termino un juego y me pongo a ver, ¿qué podría jugar? Me quedo...
Justamente eso próxima. No los agarro.
La próxima será Dragon's Dogma. La próxima será.
Lo que no saben es que esa sección de Paco es conocida como el limbo.
Mira, ahí, por ejemplo, llevas Spec Ops The Line como 2 años, a la verga.
Ay, güey, yo lo tengo como desde hace 6 también y nomás no.
Güey, yo del Dragon's Dogma tenía fácil como 5 años ahí valiendo verga, güey.
Bueno, aclaración, este es un pequeño paréntesis. Si ustedes ya escucharon o vieron el capítulo de Dragon's Dogma que saqué con John, esto es diferente, ¿sí? Ese video es más como el por qué nos gustó tanto y por qué queremos que más gente lo juegue. Mientras que en este capítulo iré un poco más a fondo en qué es Dragon's Dogma, ¿sí? Prácticamente por 2 razones. Ese video salió mucho antes. Ustedes pues todavía no están... No saben qué show, pero hicimos un video y todavía no lo subimos. Porque por desidias estoy teniendo problemas con la edición. Pero... ¿Cómo se dice?
Va a ser como su spoiler cast.
Ese fue... No, no es un spoiler cast, porque tampoco hablamos de spoilers. Pero ese video salió para que gente tuviera tiempo para jugar antes de Dragon's Dogma 2. Mm-hmm. ¿Sí? Y esto que estamos grabando nosotros es cuando sale Dogma 2.
¡Cuchín!
Era el plan. Pre y el post.
Entonces, sí, precisamente, o sea, si ustedes están aquí después de ese video, pues sepan que son dos... van agarrados, pero no es exactamente lo mismo.
Es entonces, como los fantitos.
Este mono ya jugó un poco, este mono no sabe qué pedo y aquí vengo a tratar de vendérselo a este mono y hacer que este mono termine el juego. Entonces, ahora sí. El desarrollo y la conceptualización de Dragon's Dogma fueron procesos complejos que involucraron creatividad, experimentación y el deseo de romper con las normas convencionales de los juegos de rol de fantasía. Capcom inició este ambicioso proyecto y el viaje comenzó con la formación de un equipo de desarrollo capacitado que buscaba crear una experiencia de juego única e inmersiva. A principios de la década del 2010, Capcom reconoció la creciente popularidad de los juegos de rol de acción y se propuso hacerse un hueco dentro de este género. Es aquí donde les digo que, o sea, neta, Capcom siempre está buscando, no lo trending, está buscando así como de que, güey...
Vamos a darle un cambio.
Vamos a dar un cambio y a lo mejor vamos a crear una franquicia nueva o a lo mejor vamos a modificar alguna de nuestras franquicias a ver si esto funciona un poco. Sí.
Como generar un giro aquí.
Ajá, exactamente. Pero no es como el hecho de güey, salió un Battle Royale y triunfó. Ah, todos hagan Battle Royale, ¿sí? No es eso. Capcom busca capitalizarse de eso, pero también busca innovar en esos aspectos.
Buscan como cierto grado de originalidad.
Exactamente.
Que, pues, una de las cosas que... recién estaba escuchando un podcast que dice que hoy en día en realidad ya no existe la originalidad porque muchas veces te inspiras de muchos otros lugares, así que pues hacía de que algo original en realidad ya no existe, así que ahora es más bien ponerle elementos nuevos para pues buscar, pues no tal cual innovar, pero hacer algo diferente. Sí. Y pues es lo que muchas veces hace Capcom.
Es por ejemplo el caso tenemos de... Puedes rastrear lo que es Zelda Tears of the... Bueno, Breath of the Wild si quieres, para no venirme con el más nuevo. No Breath of the Wild, puedes moverlo todo hasta Witcher 3. ¿Sí? Ajá. Ver las inspiraciones de Witcher 3 sobre Breath of the Wild.
Sí.
Y Witcher 3 puedes hacer exactamente lo mismo y moverte hasta Skyrim.
Sí.
¿Sí? No son iguales en muchas cosas, aspectos. Pero mantienen como esa esencia. Y, por ejemplo, si tú te vas a por ejemplo, en Dark Souls, tú te vas hasta Kingsfield. Uh-huh. Kingsfield viene inspirado de Elder Scrolls, pero toma otro aspecto en Kingsfield y luego se va por otra rama completamente en Demon's Souls y de ahí se crea todo un cagadero del que ya tenemos dos capítulos.
Así es.
Pero, o sea, como dices, Paco, realmente es más como... Y lo hablamos mucho los que hacemos arte también. El hecho de que tú tomes como base, a por ejemplo, una pose de algún personaje que alguien hizo, no quiere decir que literal estás copiando su trabajo.
No.
Estás inspirándote en lo que él hizo para crear algo nuevo, diferente,
sí.
Y que tenga tu propia esencia. Y a veces, incluso lo vemos hasta en los remix chafas que salen de música trending, ¿no? Uh-huh. Dices, güey, esta canción no triunfó hace 80 años, pero ahorita le hicieron un reverb y la pusieron más lento y pegó, güey.
Sí. Y este...
Pues lo que ha estado haciendo Black Eyed Peas últimamente.
Hey. Y de hecho eso que dices de que el cómo puedes tomar una parte y modificarla es como la ley de protección de propiedad intelectual. En caso de que tú le hagas alguna parodia o algo por el estilo, o sea, que le des un giro, que ya no sea algo que, baboso, que ya no sea algo que está, digamos, sustituyéndolo como contenido, sino que es algo adicional a, entonces ahí ya pues es completamente legal hacerlo y pues es lo mismo que de lo que estamos hablando ahorita.
Ahorita estábamos viendo, por ejemplo, de Palworld, ¿no? Que técnicamente es Pokémon, pero con pistolas, güey. ¿Por qué pueden hacer eso, güey? Pues porque está...
Ah, sí. Creo que sí. Ya lo vi.
Porque está bien random.
Ajá. Puedes hacer eso porque nomás estás inspirado de cierta manera en Pokémon, ¿sí? O sea...
De hecho, en esa situación es en la que se escudaba mucho Matt, ¿no? Cuando hacía sus parodias de cosas.
Ah, sí. Eso es por la ley de parodias de Estados Unidos, pero sí, o sea, aplica también dentro de ese contexto. Bueno, el equipo bajo el liderazgo del director Hideaki Itsuno imaginó un escenario dinámico de mundo abierto con colosales criaturas míticas, enfatizando la emoción de las batallas épicas y la importancia de las decisiones de los jugadores. Y ahora, Paquito, ¿te suena Hideaki Itsuno?
No.
Itsuno es prácticamente la cara de Devil May Cry después de que Camilla dejara Capcom. ¿Sí? Okay. Que si quieren escuchar más de esos desmadres, tanto el capítulo pasado de Okami como en todos los demás capítulos de Capcom, hemos comentado.
Sí, muchas veces en los capítulos de Capcom figura ese personaje.
Ese personaje.
O específicamente Camilla. El capítulo de Devil May Cry.
Sí, estamos también hablando de Hideaki Camilla.
Pues bueno, Camilla deja Capcom y estos quieren seguir la franquicia de Devil May Cry, ¿no? Porque recordemos que él nada más hizo el primero, ¿sí?
Sí.
Entonces, Itsuno entra con un equipo de nadies, ¿sí? No, para hacer el 2, que como sabemos no existió. ¿Sí? Sin embargo, tras esa amarga experiencia, este güey se faja sus pantalones y dice, ni madres.
Vamos
y
a hacer crea... chido.
Devil May Cry 3.
Que, oh,
el cual...
El God.
Ajá, es por muchos categorizados como el mejor de la franquicia. Sí,
pero...
Hijo de su puta madre.
El actualizado, güey.
¿Cómo? Ah, el remaster.
Es que hay uno que es Devil May Cry 3. Ajá. Y hay otro que es...
¿El Special Edition?
El Special Edition. El Special Edition es el God.
Pues los dos son de él.
Pues es...
O sea...
No sé.
Sí, pero es que le parchó muchas cosas.
Ah, pues
okay,
sí.
Ok.
Todo esto es importante mencionar porque antes de que Itsuno entrara a trabajar en Devil May Cry 2, tenía una idea interesante de un sistema de NPCs que quería utilizar. Sin embargo, no pudo hacerlo hasta que terminó su trabajo en Devil May Cry 4 y Capcom buscaba nuevas cosas con que experimentar. Y fue el momento perfecto para hacer funcionar su idea, esto porque la tecnología de ese momento hacía más viable poder programar todas las opciones que buscaba en estos NPCs. Y es que a final de cuentas, una de las características más destacadas de Dragon's Dogma es el innovador sistema de peones. El equipo quería introducir una mecánica complementaria única que diferenciaría al juego de otros RPG. Los peones eran compañeros controlados por la inteligencia artificial que los jugadores podían reclutar, cada uno con distintas habilidades y comportamientos. Estos peones no solo ayudaron a los jugadores en combate, sino que también aprendían de sus experiencias adaptándose a las estrategias empleadas tanto por el jugador como por otros peones del mundo del juego. Este sistema tenía como objetivo mejorar el sentido de la aventura y fomentar una experiencia de juego dinámica y de evolución. Presentar el concepto internamente en Capcom implicó mostrar las características distintivas del juego y su potencial para redefinir el género de RPG. Porque según yo, no me acuerdo si aquí lo tengo escrito más adelante, pero hagan de cuenta que Capcom buscaba una franquicia que diera resultado como literal resultado de billetes. ¿Sí?
Money.
Entonces, este güey les dijo, está esta opción, podemos mezclarlo con estos elementos y es posible que esto funcione. Entonces Capcom estaba así como que... Y creo que había otras 7 ideas más antes de Dragon's Dogma, que no sé si es, al menos en lo que yo busqué, no sé si esas 7 ideas en algún momento se hicieron realidad o solo la de Dragon's Dogma funcionó. Uh-huh. Pero bueno.
Pinche chartanca ahí, vendiendo los juegos, güey.
Vamos.
El énfasis estaba en presentar Dragon's Dogma como un juego que no solo resonara entre los fanáticos de los juegos de rol tradicionales, sino que también atraería a una audiencia más amplia con su enfoque orientado a la acción. La exploración del mundo abierto, el ciclo de día y noche y el intrincado sistema de peones fueron puntos de venta clave que demostraron la profundidad e innovación del juego. A medida que el proyecto ganó fuerza, Capcom anunció oficialmente Dragon's Dogma en el 2011, generando expectación entre los jugadores de todo el mundo.
Expectativa.
Lo que escucharon. El equipo de desarrollo enfrentó desafíos para equilibrar el ambicioso alcance del juego con las limitaciones técnicas, pero su compromiso de ofrecer una experiencia innovadora se mantuvo inquebrantable. Pero ahora sí, ¿qué hace diferente a Dragon's Dogma de otros RPG?
¿Qué no lo hace?
La diferente manera en la que se arman los vergazos, según me han dicho.
Sí. Voy a poner 4 casos de juegos contemporáneos de entre el 2009 y 2012, nomás para que tengamos en mente el concepto. Mira, ¿sí?
Apuesto que va a incluir Skyrim. Uh-huh. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego.
Ok. Los primeros 2 son la sangre de BioWare. Tanto Dragon Age Origins como Mass Effect 2.
Ok, sí.
Estos juegos destacan mucho en cómo funciona la party y en cómo tomas control completo de esta.
Sí, güey, el... me dan... No sé. En fin.
Y sí, en el otro les das órdenes. Sin embargo, cada uno a su manera es indispensable el uso de los miembros del equipo para disfrutar más la experiencia.
Es que el control de party en esos putos juegos, en especial en Dragon Age, pero también en Mass Effect.
Luego tenemos a Skyrim. Que aunque consideran que...
¿Quién lo diría?
Que aunque consideran que en sí Skyrim es una versión más simplona de otros Elder Scrolls, hay que admitir que fue el que puso en alto a los RPGs en Occidente, sí, volviéndolos incluso algo mainstream.
Sí.
Que hasta la fecha muchísimos juegos lo han tomado como inspiración, dígase desde Witcher hasta Zelda, que era lo que les mencionaba hace rato.
Es que, güey, cómo se volvió un fenómeno. O sea, era ubicuo Skyrim, uh-huh, en el internet.
Sí, güey, sí, o sea, los memes estaban a todo con el hype, güey. Sí,
efectivamente, güey.
Güey, el Dova Bear, el Arrow to the Knee, Fus Roda, güey.
El de, oh, ya te despertaste.
You're finally awake.
No, o también el de que cuando vas con un NPC a las 2 de la mañana y güey, qué chingados.
¿Sabes cuál me mama mucho y que todavía encuentro videos de ese recientes?
¿Cuál?
El de... ¿El Beacon of Light? No sé si te acuerdas, hay un objeto que es como un hexágono.
¿El de Meridia?
Ajá. ¿Sí? Y que te lo encuentras y una vez que te lo encuentras y lo agarras,
te lamparea bien, cabrón.
Una voz te habla. Sí, güey. Te lamparea y una voz te habla
sí,
y te dice, alguien más ha tocado el objeto, güey. Y no lo puedes deshacer de tu inventario aunque termines la quest y ahí está haciendo peso, güey. Entonces, tiene una probabilidad de que salga aleatoria en cualquier momento del juego, güey. Entonces, el hecho es de que cuando lo agarras y de la nada te flashea, dices, ay, no.
Chingada.
Peso muerto.
Y por último tenemos a Dark Souls, Que si bien quiero aclarar que Dragon's Dogma no es realmente parecido a este en cuanto a mecánicas, ya que muchos piensan que al decir eso, este juego es difícil,
no es Dragon's Dogma del RPG.
Es contrario a esto. Algunos elementos tanto artísticos como de manipulación del inventario están muy presentes en este juego. Hablo como comparación Dark Souls y Dragon's Dogma, ¿sí? Ahora, con esos juegos como base, voy a explicar ahora sí qué es este juego. Dragon's Dogma es un ARPG o un Action RPG. RPG, o sea, hace que no es un juego en turnos y es en tiempo real. Uh-huh. El juego está ambientado en un mundo de fantasía oscura medieval y va muy inclinado al aspecto europeo y a las mitologías de este. Tipo, dígase, quimeras, hidras, dragones, goblins, etcétera, etcétera. Okay. De hecho, está muy inspirado en Berserk, ¿sí? Al punto de que había una colaboración con armaduras del juego. El único problema es que se perdió la licencia de eso y tuvieron que retirarlas. Sin embargo, hay algunas armaduras que todavía reflejan mucho ese
en el DLC, ese, ¿no?
Estilo. Ajá. No, creo que literal había sido contenido nomás que lanzaron de extra. Que a propósito, ¿tu versión que jugaste fue el normal o el...?
No, la vainillita.
La vainilla, ok. Ahorita hablo de la expansión. Ahora, Dragon's Dogma, pues les decía que es un RPG que tiene, pues, quimeras, hidras, dragones, goblins, etc. La estética está completamente inspirada en lo que sería un mundo similar a Berserk, aunque un poco más tranquilo, tal vez. Uh-huh. Al igual que en otros juegos del estilo, nuestro propósito es perdernos por horas en este complejo mundo, haciendo misiones secundarias mientras ignoramos la principal.
Claro. Así es, güey. Es agarrarte a vergazos con todo lo que se te ponga enfrente. Es una de las cosas que más me gustan de los RPGs. Es simplemente el momento de, ¿sabes qué, güey? Vamos a grandear a lo pendejo.
¿Sabes qué es lo chistoso?
Muy chido tu cotorreo, güey, pero con permiso, me voy a ir a farmear.
Así.
Lo chistoso del juego, digo, esto, aquí no traigo nada del guión sobre eso, pero lo chistoso del juego es cómo funciona el sistema de exploración aquí. Que digo, yo no experimenté la versión vainilla como la experimentaste tú. Así que no sé qué tanta diferencia haya. Sí vi que había algunas cosas que están como más fáciles a la hora de jugar la expansión que en la versión vainilla. O sea, a lo mejor te tocó una experiencia un poco más culera, digamos.
Un poquito más ruda. Sí me metieron el pulmón.
Con menos calidad de vida.
Pero la cosa es cómo funciona la exploración de Dragon's Dogma. El juego, el mundo, de cierta manera, vamos a decir que es un mundo vacío, ¿sí? Porque tú estás explorando y tu opción más viable es tomar siempre los caminos, algo que no solemos hacer en los RPGs, ¿sí? Porque si te alejas así poquitito del camino de la nada, es así como que, ¡y, güey! Ya te salió un dragón, güey. Así como, es la versión de métete a la hierba alta, güey, y te salió Mewtwo, güey.
Ya.
Así de plano, güey, ¿sí?
Y a veces ni así te salvas, güey.
Exactamente. Entonces, la exploración de este juego es muy única, pero es, digamos que es o cuestión de habilidad o cuestión de que vayas mejorando tus habilidades.
De que vas caminando por el senderito, güey, y están árboles cruzados y nomás ves a los güeyes que se van asomando conforme vas caminando. Y dice, nomás, mántete aquí, güey.
Lo dices de broma, pero güey.
Güey, al ratito que sea hablar de mi experiencia, güey.
No mames.
Te voy a contar una historia bien divertida, güey.
Juegos horribles, güey. ¿Por qué nos hacemos esto?
La cosa aquí es cómo funciona el sistema de experiencia en este juego. Que haz de cuenta que tú estás explorando, matas cosas, haces misiones, colectas loot, igual que en cualquier RPG. Pero en vez de que, por ejemplo, o subes de nivel y, por ejemplo, en Dark Souls que vas con la Heralda, ahorita no me acuerdo su nombre, la Firekeeper, o depende del juego,
del
Dark Souls, te vas y tú le dices, ok, tengo suficiente experiencia para subir de nivel, súbeme, por ejemplo, esta estadística o esta estadística.
No te cuesta tanto.
Este juego no te hace eso, este juego te dice, subiste de nivel y tú vas a, como vamos a decir, como a la taberna, uh-huh, y le dices, ok, güey, subí de nivel, ¿qué habilidades puedo equipar? Y la experiencia que obtuviste la puedes invertir en habilidades.
Como las signas, digamos.
¿De?
Como las signas, digamos.
¿Signas?
Signas.
Ah.
Para subir esto o aquello.
Más que nada, no, literal, estás comprando habilidades.
Ok.
Sí, o sea, te da experiencia para comprar habilidades.
Güey. Uh-huh. Es Konosuba.
¿Haz de cuenta?
Es Konosuba, güey.
Muy buena comparativa, güey.
Mira, por ejemplo, en Inquisition, sí, que ahorita es el que traigo más fresco. Tú subes de nivel y te dan un punto de nivel para invertirlo en alguna habilidad que tú quieras, ¿sí? Uh-huh. Imagínate esto, pero en vez de que te den un punto de nivel para escoger algo, te dan experiencia y tú ves como precios de en base a experiencia y tú decides qué comprar, ¿sí? En ocasiones vas a poder comprar hasta 3 habilidades, en ocasiones vas a poder comprar una. Y de hecho, esa experiencia es acumulable, no importa...
¡Oh, güey, qué chido!
Simón, entonces...
No, tienes que gastar al momento, puedes guardarte, digamos, tus puntos para después ya distribuirlos chido y armarte la build de vergaso.
Exactamente.
Güey, qué chido.
La cosa está en que tú...
¡Cállate, güey!
Tú no tienes que subir stats. El juego lo sube automáticamente por ti, dependiendo de la clase que estés jugando. Ahorita voy a llegar a eso. Okay. Sí, déjame cocinar, güey.
Déjate.
Apenas estoy sazonando, güey. Dame chance de ponerlo en el fuego.
Entonces, tú al principio estás así como de que, güey, escogí mi clase, güey, escogí guerrero y la chingada. Estoy subiendo mi experiencia, estoy agarrando habilidades. Vas probando una que otra habilidad, dices, esto va más acorde a mi core de gameplay. Va, pues voy explorando así y de la nada llegas a ciertos enemigos que dices, ok, güey, no puedo con este güey por nivel o a lo mejor porque no tengo una habilidad correctamente equipada o mi parry no está funcionando. Entonces, más que nada es como eso, es ver qué necesitas cambiar para poderte enfrentar a ese güey. No necesariamente el nivel, porque yo me di cuenta que muchas veces maté enemigos arriba de mi nivel.
Por tener el equipo correcto.
Por tener no equipo de armas, porque las armas realmente y las armaduras... No me empecé a preocupar eso casi hasta el endgame, güey.
Ok.
Entonces, realmente sentía que cualquier cosa me funcionaba y más que nada era como mis estrategias y cómo funcionaba mi forma de llegar al conflicto con los monstruos.
Ok.
¿Sí? Déjenme ver. Les decía. Sin embargo, el juego funciona jamón, como favor. Un sistema de tapas, ¿sí? El cual...
Como los ogros.
No. No, esas son capas.
¿Tapas como las españolas?
Digamos que ya ves que en los recientes Resident Evil dices, terminas una misión y es como episódico. Uh-huh. Haz de cuenta que Dragon's Dogma es algo así, pero nada más son etapas. Entonces llegas a un punto en la historia donde ya terminaste la primera etapa del juego, entras dentro de la segunda etapa. Entonces quests secundarias que no hayas terminado en la primera puede que se pierdan, digamos. ¿Sí?
Okay.
Pero realmente...
No pierdas mucho contenido.
Ajá, no. Para mí al menos no fue mucho problema. Okay. Porque muchas de las quests secundarias realmente o te aportan algún ítem o te aportan algo de experiencia, pero es más grindeo y no es como algo completamente necesario.
Sí, sí.
Sí, de la nada hay algunas quests que dices, ese objeto está chido. Muy chido, pero realmente no es nada que digas, güey, ya no puedo hacerla por no tener ese objeto.
Sí, son la excepción.
Ajá, exactamente. Okay. ¿Sí? La historia del juego nos cuenta que cada cierto tiempo un dragón acecha al mundo.
Clásico, güey.
Este dragón pasa por todos lados causando dolor y destrucción. Nuestro protagonista lo experimenta en carne propia al ser atacado en su ciudad natal. El dragón, al ver nuestro coraje al enfrentarlo, nos arranca el corazón y nos maldice diciéndonos que la única manera de recuperar nuestra humanidad será matándolo.
Güey, a la verga, eso suena muy similar a Corazón de Dragón, pero a la inversa.
Ajá.
Es como Corazón de Dragón, pero todo lo contrario, amigo.
Tras despertar después de estos eventos, descubrimos que ahora somos un Araisen, ¿sí? Que es como la versión del elegido.
Levantado.
Los cuales somos los destinados al matar al dragón.
Es como Judas. Es...
Algo que está chido dentro del lore del juego es que se nos explica que no necesariamente somos los únicos Araisen en el mundo. Y que incluso hay múltiples dimensiones donde pasan cosas similares, pero se pueden conectar algunos elementos con otros Araisen. O sea, dentro del mundo en el que estamos jugando, puede que haya más de un solo Araisen. Pero incluso al meter este lore de las multidimensionales, es el hecho de decir, cada jugador está en una dimensión diferente y pueden ayudarse entre sí de cierta manera.
Capcom. Va.
Ahora... Como decía anteriormente, este juego tiene un sistema importante del uso de la party conocido como peones.
Oh, sí. ¿No? Oh, sí, güey. He visto que lo de la party en este pinche juego está bien pasado de lanza.
Uh-huh. Un poco después de haber creado a nuestro personaje, podremos crear también nuestro propio peón, el cual tiene el mismo sistema de personalización que nosotros y que permanecerá a nuestro lado durante toda la aventura. Ese miembro, o sea, no lo puedes quitar para nada. Siempre está ahí contigo. Además de nuestro peón, podemos invocar hasta 2 peones más de otros jugadores, los cuales pueden haber sido creados en cualquier momento y por cualquier persona. Así que podremos crear una party como nosotros creamos, ya sea dependiendo de nuestros gustos o de algún objetivo en especial. Si quieres ir full magos, se puede. Lo interesante de este juego es que descubras tu propio estilo de party sin penalización alguna por cambiar de ayudantes.
Más o menos.
¿Por qué?
Porque si son de tu nivel, ajá, o menores, ajá, no te cuestan. Pero si quieres un personaje, aunque sea un nivel más alto que el tuyo, ajá, ya cuesta puntos.
Ok, no traigo nada de los cristales, pero ahí te va. Los cristales es una moneda que utiliza el juego dentro de... sirve específicamente para cosas con los peones, ¿sí? Para contratar a los peones, como dice Helio, si son de tu mismo nivel o más abajo, no tiene ningún costo contratarlos, ¿sí? Porque prácticamente pues, están ahí, son de tu nivel, te ayudan y no hay pedo. La cosa es que tú puedes invocar, por ejemplo, un peón de muchos niveles arriba de ti, uh-huh, ¿sí? En tu manera de decir, para ayudarme un poco. Pero el juego dice, ok, eso no es del todo justo, ¿sí? Entonces te pone, digamos, como dices, una penalización y te dice, te va a costar tantos cristales. La cosa está aquí, güey. Y yo lo comprobé, por ejemplo, con John. A nosotros nos tocó jugar una versión de Dragon's Dogma donde ya no hay tanta gente activa. Entonces nuestros peones no fueron invocados. Entonces no recibíamos cristales. Pero, por ejemplo, yo que utilicé un peón de John, cuando él entró, después de como 10 horas mías, le di como 100,000 cristales nada más del juego, de lo que había tenido. Y con eso, o sea, literal, 100,000 cristales es un putero de dinero.
Sí, entonces, es un verguero.
Ajá, entonces la cosa está en que a nosotros no nos tocó experimentar ese nivel de economía.
Okay.
Ese es el rollo de que ya entramos cuando los servidores no están tan llenos. Entonces, no nos costó. Pero sí hay un como un balance de todos modos, porque por ejemplo tú dices, ok, por ejemplo yo era, me acuerdo que llegué hasta nivel 71 y el personaje de John era nivel 102, güey. Entonces prácticamente me llevaba a 30 niveles ese güey. Que
madre.
A propósito, esa es otra cosa que también puedes brincarte ese sistema de los precios. Si tu amigo tiene un peón de nivel arriba que tú, no importa qué, el hecho de que sea tu amigo hace que el costo sea gratuito.
Oh.
Sí, me había dicho un compilla eso también.
Ajá. Entonces, exactamente. Entonces, yo podía invocar el peón de John sin tener costo alguno, ¿sí? Y era 30 bien, niveles rapísimo arriba de mí y pues me hacía un parote.
Sí.
La diferencia que yo no sabía hasta que después él me lo dijo es que el hecho de que yo trajera a ese güey...
Le subía a él, no a ti. Okay.
No, te baja la experiencia recibida creo que por 30%, güey. Entonces yo llegué a un punto.
Más,
ajá,
más.
Yo llegué a un punto donde no estaba subiendo nada de niveles, pero no sabía por qué, güey. Y hasta después me lo dijo yo, ah, mira qué pendejo. No,
mira,
pero también, el hecho de traer peones abajo de los niveles tuyos te da un beneficio, creo que por cada peón es 15% de.
Güey, qué chido.
Entonces, también te conviene. Y me acuerdo que al principio yo empecé a subir muchos niveles muy rápido. Y no sabía por qué, hasta que me di cuenta de esto. Yo traía peones que no eran de mi nivel, eran niveles más abajo.
De hecho, a mí también me pasó eso. Que no supe por qué, pero hubo un periodo de tiempo en el que yo, pedo. Y luego cambié de peones y ya no me pasaba igual y no entendía cuál era. Pero ya ahora ya entiendo.
Ahora sabes, exactamente. Son mecánicas que el juego nunca te explica.
Pero pasan.
Entonces es como de que, bueno. La cosa está en que estos peones no suben de nivel contigo, ¿sí?
Nomás el tuyo.
Me perdí, perdón. Solo el que tú creaste. Así que cada cierto tiempo irás cambiándolos, lo que ayuda a ver las múltiples creaciones de los jugadores, pudiendo incluso dar reviews a sus peones y mandando regalos a otros jugadores.
Yo intenté buscar el de mi compita, que me dijo, no mames, mi peón está rotísimo, güey. Nomás buscas mi nickname y sale. Y nunca me salió, güey. No sé cómo funciona ese pedo.
No sé si en algún punto él compró la expansión y ya por eso no salía.
A lo mejor, porque él sí lo juega con expansión.
Ajá.
A lo mejor eso es lo que me jodió.
Sí, no sé exactamente cómo funciona. A mí me aparecía el de John simplemente porque estaba como mi amigo siempre.
Es que a ese vato también yo lo tengo de amigo en el Play, pero no. De hecho, yo me acordé de ti, también busqué el tuyo y tampoco me salía. No sé si sea por la cuestión de la expansión.
Sí, yo pienso que no es multiplataforma, entonces estás ligado a los servidores de la consola. Además de que estos peones tienen inteligencia artificial algo avanzada, para ser simples NPCs.
Okay.
Y esto es porque a medida que trabajan contigo, se van adaptando a tu estilo de combate o van aprendiendo trucos nuevos. Ejemplo, si estás atacando un cíclope y ven que constantemente estás atacando su ojo con un arco o te subes a su cabeza para atacar, ellos van a empezar a hacer lo mismo. al punto de que empiezan a ser completamente independientes con algunas excepciones. ¿Sí? O sea, sí me tocó enfrentarme a ciertos enemigos donde decía, donde me di cuenta de que los peones no sabía qué era lo que estaban haciendo, pero posiblemente esos peones no tenían experiencia de haber enfrentado.
No habían peleado contra... ¡Güey, qué chido!
De hecho, algo también, bueno, no sé si se lo dices después, pero algo que me gusta mucho de los peones es que evolucionan no nomás en cuestión combate, sino en general. Mientras vas explorando, de repente te dicen, ah, este pueblo tiene estas situaciones, ¿no? De, ah, aquí hay una taberna, aquí hay un lugar a donde podemos llegar a dormir, aquí hay tiendas, aquí hay herrería. O vas explorando y dicen, ah, este bosque abundan mucho este tipo de enemigos, como para que tú también ya vayas como pensando qué estrategias puedes usar y cosas así. De hecho, también a tu al que tú haces, al peón que tú haces, en la misma taberna hay una parte donde te puedes sentar con él para hablar con él y te pregunta cosas así en plan de... Bueno, primero te platica, ¿no? De, ah, yo he estado haciendo esto así, ¿no? Me he estado preocupando más por los compañeros que por el combate. ¿Quieres que siga así o prefieres que me haga más agresivo? Uh-huh. Y ya tú le dices, no, pues sí, prefiero que sigas así. O no, la neta, prefiero que mejor metas madrazos. Sí. Y modifican su comportamiento también para adecuarse a ti.
Sí, por ejemplo, yo le decía a mi peón que llegó un punto donde era ya un guerrero de dos manos. Ahorita voy a llegar un poco más solo a las clases.
¿No era manco entonces? O sea, ¿sí usaba sus dos manos?
Ahorita llegó entiendo, a eso. Entiendo. Y pues él literal podía one-shotear barras de vida de los monstruos. Así de que hasta 4 barras de vida por putazo.
A la bestia.
Y nomás tenía que atinarle, güey. Sí, o sea, prácticamente el chiste era atinar su ataque, güey. Entonces, lo que yo hacía, yo le decía, tú siempre te vas a enfocar en el enemigo más grande, güey, en el más peligroso. El más
tosco.
¿Sí? Y vas a ignorar todo lo demás. Y lo que yo hacía con los otros era enfocarnos en los chiquitos. Y si acaso tratar de tanquear un poco al grande, nomás para que el otro güey pudiera hacer su ataque.
Para que el focus no estuviera en él, para que no le interrumpiera el golpe.
Ajá, porque el problema de los guerreros es que bajan, son los NPCs, o en tu caso tu clase, que más daño hace, güey, ¿sí? Y el que más daño resiste también. Pero todos tus ataques son súper lentos y tienes que cargarlos.
Ya.
Entonces, si por algo fallas el ataque, es como de que...
¡Puta ya
madre, güey!
Exposición.
Mientras tengas un tanque, siempre está chido tener como un guerrero extra. Entonces, funcionaba, por ejemplo, la sinergia que yo tenía con él porque funcionaba como tanque.
Nice, nice.
Tú tanqueabas y el otro pegaba. Ya.
Ajá, exactamente. Y lo que dices, exactamente, mi siguiente párrafo.
Ah, perdón. Spoilers.
No solo eso, sino que el conocimiento que aprenden estos peones de su usuario principal te puede servir. Ya que, por ejemplo, si un usuario completa una misión específica que no tiene mucho contexto y tú contratas a ese peón, este te dará pistas de cómo completar esa misión. Además de que en combate constantemente están gritando estrategias que te pueden servir al enfrentarte a los monstruos. Porque algo que está chido de este juego es que muchas veces las quests, y específicamente las secundarias, nada más te dicen, por ejemplo, hay un güey que nada más te dice, perdí una bolsa de piel de serpiente en una parte de río arriba. Uh-huh. Entonces tú tienes que estar buscando por el río a ver en dónde la encuentras. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si contrataste un peón de alguien que ya completó esa misión,
está por aquí,
te puede decir, uy, como que vi una bolsa tal lado, ¿sí? Entonces tú ya vas y buscas ese lugar específico y dices, ah, ok. O te dicen... recuerdo, como que tengo vagos recuerdos de que había catacumbas, entonces ya empieza a buscar catacumbas.
Arre.
Eso está muy chido de parte de los NPCs. Qué
chido.
¿Sí?
A mí eso sí me gustó de los NPCs, pero no me gustó del mapa, güey, porque yo estoy muy acostumbrado a que si voy a hacer una misión secundaria, me digan dónde chingados tengo que ir a hacer mi
secundaria. Sí, güey, hay muchas misiones secundarias que...
¿Qué? Busca por aquí.
Sí, ¿cómo se hace esto?
Sí, yo me acuerdo que las únicas misiones secundarias donde no me perdía eran las de escolta, güey. Porque pues no había manera de perderte, güey. Nomás seguías al cabrón y ya está.
Déjame ver. Hablando de clases, sí. El juego cuenta con un sistema muy interesante, salud. En el que al principio nos dan lo básico.
Lo básico.
¿Sí? Que es, por ejemplo, escoger ser un mago, escoger ser un peleador, que es escudo y espada, y el que lleva el nombre de Strider, que es como un rogue básico. ¿Sí?
Dagas y arco y flecha.
Ajá. Sin embargo, en el juego no estás limitado nomás a tu opción principal. Llegará un punto temprano en la historia donde podrás hacer cambio de especialización.
De hecho, es bien rápido.
Que a diferencia de un simple respect, este te permite cargar tus estadísticas e incrementar con tu siguiente especialización, no importando cuál sea. ¿Sí? Además de que las clases evolucionan. Por ejemplo, si escogiste al peleador al principio del juego, que como les decía, usa técnicas de escudo y espada, Y mientras más subes de nivel y aprendes habilidades, tus estadísticas en eso mejorarán automáticamente. Llegando al punto que tienes la opción de cambiarte al guerrero, el cual está especializado en armas de dos manos. Sin embargo, no acaba ahí, y es ahí donde entran las clases híbridas. Verán, muchas de las técnicas que aprende una clase son compatibles con otras clases, lo que da el surgimiento de clases híbridas. En caso es que, si por ejemplo quieres cambiar a una clase que sea más rápida, el guerrero con opciones de combate equilibradas y algo de rango, puedes cambiar al asesino, el cual combina escudo y espada, dagas y arco.
Pues, maldita sea, güey, todas esas cosas es porno para mis oídos, güey.
De hecho, hace rato que él dijo que el luchador era el más fuerte, yo cuando estaba jugando y así me dio por googlear, ¿cómo rompo este juego a la verga? Ajá. Porque yo empecé con el Strider, ¿no? Porque yo quería algo de lejitos y que mi peón sea el que tanqueara.
Ajá.
Yo dije, bueno, pues por el arco para pegar de lejos. Porque no sabía cómo funcionaba el maná. Dije, no quiero quedarme sin maná y ser un pinche papelito que no hace nada, ¿no?
Ajá, Simón.
Y me salió que según eso, para el nivel del 1 al 20,
ajá,
la mejor clase es precisamente el Strider.
Ajá.
Y del 20 para adelante es el asesino.
Simón. Les decía que puedes cambiar al asesino que utiliza escudo, espada, dagas y arco. O si quieres hacerte con magia sin dejar atrás el combate melee, puedes cambiar al caballero mágico, que es como la versión paladín de este juego, y que combina el uso de armas de cuerpo especiales, escudos gigantes, y bastones y otros hechizos, ¿sí? Y que, como digo, muchas habilidades son compatibles, entonces lo que hayas aprendido en otras clases te puede servir como complemento. Esto aplica también a nuestros peones, aunque ellos están limitados a no poder utilizar las clases híbridas, ¿sí? O sea, literal tienes tres clases base que evolucionan cada una, entonces ya tienes seis clases, ¿sí? Por ejemplo, si escoges mago, tu siguiente rama sería hechicero, ¿sí? No estás ligado o obligatoriamente irte por eso, pero, o sea, esa es como la evolución lógica del mago. Que, por ejemplo, el mago lo que hace es bustea armas, o sea, pone elementos a las armas, que eso está muy chido aquí. Sí hay armas elementales, pero es más fácil que tú te estés busteando tus propias armas, uh-huh, a que estés buscando un arma elemental específica para contrarrestar a un enemigo.
Okay.
¿Sí? Entonces el mago sirve para eso y para aprender si quieres, creo que anodín es como para curarte, uh-huh, o puedes, creo que dispelear magias, uh-huh, oscuras y cosas así. Y lo que hace el hechicero es la versión más elemental de guerra del mago.
Creo que ese es el que agarraría yo.
pero, por ejemplo, si tú subiste, en mi caso esto me pasó. Subí yo peleador al principio, me gustó mucho la clase de peleador. Me fui por guerrero un poco, pero no me encantó y me fui a caballero mágico, ¿sí? El problema es que como yo no había subido puntos de mago ni de hechicero, mi nivel mágico no era tan bueno. Entonces, aunque era bueno en los putazos, mi elemento mágico no servía de mucho. Entonces, no. Realmente como que estaba como que sí funciona, pero no está chido. Entonces, lo importante es como ir buscando un equilibrio de las clases y estar buscando una combinación. Mi caso mejor hubiera sido irme por la rama de asesino, que utiliza más estadísticas similares a lo que yo estaba buscando.
Cuerpo a cuerpo. Yo algo que noté, pero no sé cómo influya, es que cuando eliges cuando ya puedes cambiar de clase, la clase que traes tiene como rombitos. Y según la vas como masterizando, se va llenando. Y una vez que, bueno, yo me supongo que una vez que ya llenaste todo ese pedo, es la cantidad de habilidades que tienes y es con lo que ya empiezas a ser compatible con las demás cosas, ¿no?
No, haz de cuenta que lo que funciona es, ese rombo que dices es literal que es tu maestría en la clase, ¿sí? Y la maestría solo para lo que te sirve es para decirte cuánto has desbloqueado de esa clase específico. Entonces, obviamente, si ya tuviste la maestría, ya puedes desbloquear todo lo de esa clase, ¿sí? No necesariamente tiene que decirte qué tan compatible es con las otras. Simplemente las habilidades es, por ejemplo, el guerrero mágico, o el caballero mágico, perdón, utiliza mucho combate, escudo y una mano. Entonces, todo lo que aprendiste con el luchador, básicamente, te sirve para utilizarlas como técnicas melee con el guerrero mágico. Uh-huh. Sin embargo, si no tuviste, como yo, ningún entrenamiento de mago, pues no tienes hechizos de mago específicos que te puedan servir como curaciones y cosas así. Entonces, tu guerrero mágico está a la mitad, ¿sí? Digamos. Pero si, por ejemplo, tuviste peleador y luego te cambiaste a mago y después ya hiciste la transición a guerrero mágico, así ya tienes algo más equilibrado.
Ya.
El caso es también, por ejemplo, el arquero mágico, que después de guerrero mágico me cambié a arquero mágico y la neta dije, la clase está muy chido porque literal utiliza un arco específico, ¿sí? Tiene arma específica de clase esta clase, digamos. Y utiliza flechas mágicas y le puedes dar habilidades como de que... Hay una que me gustaba mucho que era como una bengala, que literal la lanzabas a algún punto, se quedaba y luego iluminaba todo el mapa y les daba como ceguera a los enemigos. Mm. Sin embargo, fuera de eso, como no tenía otra vez adiestramiento mágico, mis ataques con ese arco no eran lo suficientemente... Entonces tenía que depender del uso de dagas porque esos daban con fuerza, con la estadística de fuerza... Sí subía. Entonces, por ejemplo, yo no pude aprovechar mucho esas dos ramas porque no tuve entrenamiento de hechicero desde un principio. Ya después lo agarré y agarré unos niveles y ya mi daño mágico estaba como más balanceado, pero nunca me logró funcionar completamente esas.
Sí, no, esas que tenías escalado más a puro físico.
Otra cosa es que el juego no te lo dice, pero la manera en la que tú creas tu personaje, literal, ahí estás metiendo las estadísticas, ¿sí? Esto es que, por ejemplo, si tú creas a un personaje alto, musculoso y mamadísimo acá y todo el pedo, vas a poder tener, por ejemplo, mucho peso para poder cargar, mucha capacidad de carga, ¿sí? Y vas a tener mucha estamina, ¿sí?
Yo que hice un pinche mono súper chaparra. Bueno, de hecho hice una mona súper chaparra, bien flaca, güey.
O sea,
me salió bien para el Strider, pues que era destreza, pero...
Esa es la cosa. El pedo de, por ejemplo, de hacerlo así súper grande y musculoso y todo, tienes esas ventajas, pero regeneras estamina bien lento, güey. Y eso me pasó muchísimo. Y porque yo creo un personaje todo lo contrario a mí, obviamente. Entonces, por ejemplo, para alguien que crea un personaje más delgado, más chaparro y cosas así, es más ágil y aunque su barra de estamina es más corta, regenera estamina más rápido.
Eso sí, yo nunca me quejé de la estamina.
Exactamente, yo siempre me quejaba de estamina, güey. Entonces, o sea, son esa clase de cosas que dice, el juego no te dice en ningún momento.
Ok, me late.
Y por eso digo que tú no te fijas tanto en las estadísticas porque el juego las está manejando de otra manera.
Las maneja de trasfondo.
Y está chido porque es como una capa que dices, no me tengo que preocupar por eso porque, o sea, independientemente de cómo lo quieras ver, o ya la cagaste o ya chingaste, ¿sí? Ya. Pero al final de cuentas dices... Bueno, pues ya me acostumbré a jugar así, sigo jugando así, no hay pedo, o sea...
Y de todos modos, por más que ya la hayas cagado, entre comillas, pues nomás te adecuas a la manera que sí es como compatible con lo que ya reestructuraste al inicio.
Es correcto. Y luego, por ejemplo, el peso es un elemento súper importantísimo en este juego, ¿sí? Al grado que creo que es elemento del inventario más grande que existe en este juego. Es lo que más vas a tener control. No es como en Skyrim que literal nomás llega un punto donde ya no puedo caminar. Cada que tú vas agarrando peso, es notable el peso que va
como afectando. Verga.
Al grado de que hay zonas donde hay vientos
huracanados.
Huracanados. Y mientras más pesado seas, más fácil te es caminar por esa zona. ¿Sí? O luego, por ejemplo... A mí me pasaba que... Pues,
llevas tu ancla, así que no te lleva el viento.
Mi mono, pues, súper grandote, súper musculoso. Les digo, todo lo contrario a mí. Y con un chingo de peso, porque siempre iba cargando un chingo de peso, aparte de por las armaduras, porque las armaduras también muestran tu peso. Llegaban las arpías, güey, y las arpías tienen un ataque donde te empiezan a levantar, güey.
Las arpías no
podían levantarme a mí. En cambio, güey, a mi peón, que hice un enano que se llamaba plebeyo, güey, yo veía que lo levantaban y lo dejaban caer y el vato muerto.
¡No, Juan, otra vez!
¡Plebeyo, chingada madre! ¡Ponte al tiro, cabrón!
O luego, por ejemplo, realmente te subes a los monstruos y es más difícil para los monstruos tumbarte una vez que tú eres muy pesado, ¿sí? Vas a consumir más estamina estando sobre el monstruo, pero te va a tumbar más difícil, ¿sí? Okay. Y mientras mantengas tus objetos de estar consumiendo estamina constantemente, no hay tanto problema.
Y pues también supongo lo cansas más.
No, eso es... no tienen un sistema de cansado. Okay. No.
Eso es más bien qué tanto lo debilitas a bola de madrazos.
Ajá. Y la manera en la que el combate funciona es increíble. Está llena de agilidad y destreza. Las clases de combate cercano se sienten como si estuvieran combeando en Devil May Cry. Mientras que las clases de rango son muy versátiles y el uso del arco está muy chido. Si lo combinas con magias, haces un sistema de soporte muy interesante, que es lo que les decía del arquero mágico. Es sin contar que los hechiceros tienen una de las magias más llamativas que he visto en cualquier videojuego. Desde invocar meteoritos que realmente se sienten como una catástrofe, hasta torres de hielo, terremotos y tornados que harán pensar que el fin del mundo lo acabas de castear tú, güey.
He visto que la evocación mágica en este juego está bien cabrona.
Pero porque tiene su costo, güey. Sí, o sea, sí. Para que un hechicero de máximo nivel castee un hechizo, por ejemplo, meteorito de máximo nivel, yo creo que se queda casteando como 5 segundos, güey. Y no tienen que interrumpirlo por ese momento. Pero en el momento en que deja caer los meteoritos, tú dices, ¡uy, ya valió, güey!
Es que se aventó toda la animación de estilo Mega Man, güey. De que tiene que aventarse todo por el poder de toda la oscuridad y la chingada y media. Y así es que mando yo todo esto que se llama ¡Explosion!
Güey, o sea, neta. Y por ejemplo, había momentos donde me cagaba si veía que un peón tenía tornado y yo estaba así como de que... No, te pases de verga, güey.
Ahí va, porque ahí va.
Cuídenlo.
El tornado, güey, no te deja ver nada, güey. Y literal, nomás estás viendo una pinche nube de negra,
de,
¿sí?
De mugre, güey, de tierra.
Sí, entonces, más bien era, ¡péguenle!
Pero, o sea, tú dices, le está haciendo daño al enemigo, pero yo no veo ni vergas, güey, no mames. O sea, neta, son catástrofes grandes que están muy chidas de presenciar. En caso son como, digo otra vez, espada de doble filo. Pero al mismo tiempo dices, no mames, güey. Y había veces donde decía, por ejemplo, de 5 meteoritos, 2 le pegaron al monstruo, güey.
Y los otros 3 ya hicieron un desvergue que le va a hacer daño de tiempo.
No, esos 3X no pegaron en nada, güey. Pero esos 2 que le pegaron, uy, güey, perdió 3 barras de vida. Entonces, su puta madre le hizo putas. Lo que yo le hago en 10 minutos, ese cabrón se lo chingó en 5 segundos.
¡Otra vez,
güey! En 2 toques, güey.
Sí, güey.
Y el güey, aguanta ahí, güey.
Por eso digo que está muy chido. Mucha gente compara este juego como si Dark Souls y Monster Hunter se combinaran. Y la neta es que aunque hay parentesco, nada que ver. El combate con monstruos grandes se nos explica en el tutorial, donde nuestra prioridad es buscar los puntos débiles de los monstruos y atacarlos. Esto lo podemos hacer hasta trepándonos a ellos y atacando partes específicas. El caso con las quimeras y sus múltiples cabezas, que cada una tiene un propósito. Por ejemplo, la quimera es, creo que literal es lo más básico y por eso está también en el tutorial. Ella funciona 3 cabezas, el león es la que rige a todas, uh-huh. Y el león está como constantemente atacándote y buscando, como se está moviendo mucho. Uh-huh. Sí, es la que maneja el movimiento. Entonces, si quieres matar rápido a la quimera, mata al león, ¿sí? Pero como el león te está mordiendo constantemente, también puede ser muy molesto. El pedo es que, por ejemplo, la siguiente cabeza que tiene es la cabra.
Ah, ¿sí? Okay.
Y la cabra está invocando hechizos a nivel hechicero, güey. Entonces, de la nada, güey, te están cayendo meteoritos, güey. Te dices, ok, o mato rápido al león o me chingo a la cabra porque la cabra no me deja hacer nada, güey. Hay una parte incluso en el juego que funciona como un dungeon donde una cabra está constantemente invocando lobos, güey. Los lobos te agarran y te jalan, güey, para que no estés cerca de la quimera, güey. Entonces, la cabra, mientras te está haciendo hechizos e invocando lobos, güey, te está haciendo un cagado. Entonces, tu objetivo principal es chingarte a la cabra, ¿sí?
Yeah.
Pero en el caso de que la cabra no tenga esas habilidades más avanzadas, por ejemplo, está la cola. La cola te está constantemente envenenando y poniendo nubes de veneno por todos lados, güey.
Es una serpiente.
Entonces, exactamente. Entonces, tú tienes que estar haciendo una estrategia sobre, ok, ¿qué me conviene hacer primero?
¿Sí? ¿Qué me está fastidiando más a nivel de cómo juego yo para quitarme eso primero y luego ya me encargo de lo demás?
Exactamente. Vale. Incluso, por ejemplo, también hay ventajas de matar ciertos puntos débiles de los monstruos. Si mataste todos los puntos débiles del monstruo, vas a tener mejor loot. Si nada más te fuiste con la manera de matarlo más fácil, vas a tener menos loot. Es como pro y contra también. Uh-huh. Hay algunos monstruos que son, por ejemplo, como golems, ¿sí? Que tienen puntos débiles en su cuerpo y tienes que estar trepando para atacar ese punto débil específico.
Hay unos pinches oros que tienen armadura, güey.
¿Llegaste a enfrentar el golem de acero? Ok, el golem de acero es una pendejada porque esa madre pone tótems y tienes que destruir los tótems.
¿Para poder hacerle daño a él o qué?
Y no le puedes hacer daño de ninguna otra manera, güey.
Ok.
¿Sí? Entonces, tienes que destruirlo, cada uno de los tótems, para irle haciendo daño. El problema es que pueden poner tótems en el aire y si no tienes nada de rango, valiste verga, chavo, claro. Valiste verga, güey, salte de ahí y vete con otra party, ¿por qué valiste verga?
Porque con la que traes no la vas a armar, carnal.
Brinque, pégale, ¡no alcanzo! Dando así un juego muy único en su especie y que creo que es una lástima que haya sido tan infravalorado, pero ahora que el segundo juego acaba de salir, porque pues aunque estamos grabando esto antes, la intención es que ustedes, los que están escuchando ahorita, no se nieguen a darle una oportunidad al original, considerando que aún es visual y mecánicamente una bestia de RPG. Uh-huh. Y si no, incitarlos incluso a probar Dragon's Dogma 2, que acaba de salir. Invitarlos. Precisamente creo que hace un día, si no me equivoco.
Y yo ayer lo vi que ya estaba disponible. No. En reserva.
Yo ayer vi el futuro y vi que...
Future Past.
No, yo ayer vi que ya estaba en reserva, ya te lo puedes comprar. Ya puedes tenerlo ahí para nomás te lo bajen.
No reserven.
No, yo sí voy a reservar.
¡No!
Sí, a mí también como me late la idea, pero pues ya está para que lo hagas si lo quieres hacer.
Dragon's Dogma 2 se lanzó en el 2012 para PlayStation 3 y Xbox 360 y recibió críticas positivas para su combate atractivo, su mundo expansivo y el sistema de peones. El éxito del juego llevó a una expansión titulada Dark Horizon, que enriqueció aún más la experiencia con un nuevo contenido y muchas mejoras. Sí, ahora... Sin meterme mucho en spoilers y todo el pedo. ¿Qué es Dark Horizon? Es un explorador de dungeons que se siente como infinito, pero es finito. Mm. Y la neta, está muy chido porque muchos de los enemigos que no te enfrentas en el juego base, los vas a encontrar aquí. Y hay muchas cosas tipo Dungeons and Dragons que la neta es increíble. Desde Mimics, Beholders, ¿cómo se dice? Hidras específicas, porque en el juego prácticamente nomás te enfrentas a, creo que a una hidra, o si acaso dos. Uh-huh. En este hay más hidras. Hay aparte dragones, wyvernos, dragones necrodragones, vamos a decir. Ah.
Ok. ¿Sí?
O sea, hay un montón de cosas, y te voy a decir esto también. El diseño de monstruos que tiene este juego es otro pedo, ¿sí? Me gusta mucho la dirección artística que tomaron. Y, por ejemplo, uno de los casos más chidos. Por lo general, sabes que me gustan, por ejemplo, mucho los reptilianos en estos juegos de RPG, sí, ¿no? Sí. Me gusta mucho cómo los maneja Divinity. Me gustó mucho cómo los maneja Baldur's Gate con los... ¿Qué? ¿Dragon? ¿Cómo se llama?
Dragonborn.
Los Dragonborn. Me gusta, por ejemplo, ¿qué más? Los de Elder Scrolls, los
Argonianos.
Me encantan, güey. Pero neta,
que a mí también me gustan.
Neta, los Saurus de este juego, güey, porque aquí se llaman Saurios, están bien vergas, güey. Yo cuando los vi su diseño, dije, no mames, güey, eso está bien perro su diseño, güey. Y está bien chido porque la manera de combatirlos, porque literal, si tú estás enfrentándote a ellos, no les haces nada, güey. Y de la nada ves que un peón te dice, córtale la cola, y tú, ¿cómo que le corta la cola? Pues le atacas la cola, güey. La cola sale volando. Y en el momento en que sale volando, ese güey es mantequilla, güey. Y la neta, están bien chidos porque hay sauros que utilizan camuflaje, güey. Hay otros que utilizan fuego, güey. Hay salamandras. No, güey. La neta, están muy perros. Y fuera de ellos, los dragones, los wyvernos, lo que son las quimeras, las hidras, los hipogrifos, güey. El beholder. Cada diseño que veía, güey, decía, no mames, esto está verguísima. Y la neta, pues sí se me hace una lástima que sea un juego muy infravalorado dentro de lo que hablamos del mundo de los RPGs. Y te digo, Elio, lo que es Dark Horizon, pues prácticamente es un dungeon infinito. No, sí tiene su propia historia y está muy chido cómo se desarrolla la propia expansión. Pero fuera de eso, y algunas que otras mejoras del juego base... Realmente, exactamente, son quality of life prácticamente. Pues no es como que necesario terminarlo, sí, entonces, sí, en mi opinión. Aviéntate la campaña principal.
Uh-huh. Es el DLC de Dark Descent, ¿no?
Dark Horizon se llama.
Es Dark Horizon. Es que ese es el, digamos, la versión del juego, pero el DLC es Dark Descent.
No, es Dark Horizon.
Es Dark Horizon. De hecho, el compita esta que también me había platicado del juego, me dijo que para lo único que servía el DLC era para romper el juego más rápido. Que porque desde el inicio te dan varias cosas que... Aparte del Quality of Life, él me había dicho que te dan varias cosas de ítems, de armaduras y así, que están carísimas.
Al inicio.
Que las vas y las vendes. Te haces de un montón de dinero nada más empezar el juego. Uh-huh. Y ya, pues, tú te armas lo que tú quieres. Lo bufas hasta el infinito cuando tú quieres. Uh-huh. Y, pues, ya.
Sí, prácticamente sí sirve así. Yo no lo pude hacer así por pendejo. Pero sí, realmente está hecho para romperte desde el principio o para experimentarlo después. Algo de lo que no he hablado mucho, no me quiero extender tampoco tantísimo en este episodio, pero el sistema tiene también como una forma de romance.
Ok. ¿Sí?
Tiene un sistema de romance.
Órale.
Aunque la manera en la que funciona es simplemente ir a hablar con NPCs, interactuar con ellos, empiezas como a aumentar como el nivel de afecto o de afinidad.
Ah, para eso sirve de regalos entonces.
Ajá, exactamente. El pedo es que, por ejemplo, digamos que puedes entablar una relación homoerótica con el herrero, güey, sin tener la intención de que...
De repente, yo nomás quería que fuera mi compa, güey.
Sí, güey, ya me embarazaste.
De que, oye, güey, pues yo nomás te estaba comprando armaduras y pues necesitaba mejorar mi equipo. Ah, güey, yo pensé que teníamos algo especial, güey. Yo digo que no, güey.
Yo quería que te. Yo creí que querías que te puliera otro tipo de perilla, güey.
Así que, güey, ahora entiendo a las mujeres.
Y luego, por ejemplo, también cómo funcionan los mercaderes está muy chido en este juego. Porque en varios juegos tú subes de nivel y obviamente los mercaderes empiezan a traer como más mercancía, digamos, rara, ¿sí? Uh-huh. En este juego no, en este juego te piden misiones para conseguir ciertas cosas que les den a ellos licencias para venderte cosas más épicas, vamos a decir. Claro. Y luego tiene, no sé si exploraste lo del gato negro, que el juego tiene un sistema que es como una especie como de, digamos, Smuggler's Den.
Okay.
¿Sí? Que ese güey hace falsificaciones de objetos. Uh-huh. Y esas falsificaciones de objetos, literal, él te dice, la gente no lo va a notar para nada. Ay. ¿Para qué sirve esto? Es literal, por ejemplo, hay algunas armaduras o armas que para mejorarlas necesitas piezas de monstruos.
Okay.
Para mejorarlas. Y, por ejemplo, a veces si es una pesadilla que te suelten esa pieza, güey. Entonces, como que, puta madre. Vas con ese güey y le dices, oye, ¿qué onda esto? Simón, ven en 3 días y ya te lo tengo, güey.
Lo pirateas.
Esperas en el tiempo 3 días, güey, y ya vas y ya tienes ese objeto, güey. Y dices, ah.
Arre.
Está perro. Entonces.
Es mandadero, pues, te trae lo que ocupas.
No, o sea, literal te lo falsifica.
Arre.
Ah, o sea, te agarra plastilina y se hace tu escama de dragón.
Tienes que dar, por ejemplo, digamos, necesitas 3 piezas de garra de dragón, ¿sí? Nada más tienes una, güey. Entonces tú vas y le dices, güey, necesito que me hagas una copia de esto. Es decir, te va a salir en tanto. Dices, Simón, no hay pedo. De aquí a que me enfrente otro puto dragón, güey. Sí, tú veíaslo. Esperas 3 días, vas, recoges tu copia y el original. Luego le vuelves a dar otro, te da tu o esperas otros 3 días. Ya tienes lo que necesitas. Ahora sí vas. Haces la mejor.
Eso también me gustó, que puedes craftear muchas cositas con lo que recoges de todos lados.
Sí, güey. De hecho, el sistema de crafteo también está como muy extenso. Puedes hacerlo con cosas básicas, por eso no me voy a meter tanto en esa desmadre.
Okay.
Yo realmente me la pasaba comiendo hierbas todo el rato sin hacer pociones ni nada. Y luego hay cosas como bien tontas de que, por ejemplo, hay en el mapa hay puntos donde hay... ¿Cómo se llama? Es agua como mineral. Es manantiales, Simón. Okay. Y si tú llevas frascos vacíos, ¿sí? Tú puedes llegar y llenarlos de agua de manantial. El agua de manantial te cura y cura toda tu party, güey. Wow. Entonces, el estar yendo por eso, y nada del juego te lo dice, güey, ¿sí? Entonces, el estar yendo por esa agua, dices, güey. Por ejemplo, esos frasquitos tienen muchas funciones.
Sí, puedes guardar aceites también.
Puedes llevar aceite y arrojárselo a los enemigos para que se prendan en fuego más rápido. O, por ejemplo, en el caso de que tú estés explorando mucho en las noches o en varios dungeons, el juego es pitch black. El juego es completamente oscuridad de noche o en lugares oscuros. Entonces, tienes que traer tu lámpara y tienes que estarla aceitando constantemente. Entonces, aparte de que cuando exploras de noche, los monstruos son más peligrosos.
Yeah. Están más fuertes, aguantan más y luego salen otro tipo de monstruos.
Exactamente.
Que
eso es parte de mi anécdota, güey.
A ver, cuéntanos tu anécdota ya, Elio, para ir cerrando estos comentarios.
Desahógate.
Ajá.
Es que no mames, se pasaron de verga.
Mira, güey, así, güey.
Hijo de super. No, es que sí, güey. Haz de cuenta. Yo empecé el juego, ¿no? Lo puse normal. Y mi Strider y la madre. No, avancé lo suficiente hasta que ya te dejaban escoger otra clase. Yo dije, tengo 8 de 10 rombitos, güey. Voy a terminar de masterear esta madre. Uh-huh. Hasta ese momento había tenido un par de enfrentamientos medio complicados, que eso es parte de lo que tú dices. Yo no notaba que al subir de nivel subiera mi daño, güey. Yo no lo notaba. Uh-huh. Pero lo que sí veía es que si mi mago me ponía el fueguito en las armas, pues sí hacía más daño. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues Soy nivel 20, soy como nivel 25, siento que no hago daño, pero pues tengo como compensarlo con el fuego, no hay pedo.
Sí, man.
Y ya, llegué a ese lugar, dije, pues me faltan dos, güey, pues ya qué tanto me falta, pues ya lo termino y ya ahora sí agarro la clase que quiero.
Ajá.
Y justamente al lado había un así de misiones secundarias, dije, ah, bueno, pues vamos a agarrar una, güey. Ah, es hacerle, literalmente creo que era como la quinta misión secundaria que hice, güey.
Ok.
Para que veas el nivel de metepuño que fue ese pedo. Fue de... Y fue de... Ah, es una escolta de un güey de este pueblito nuevo.
Uy, las de escolta, güey.
Y dice, llévalo de este pueblo a este otro pueblo de acá. Y dije, bueno, todavía no, por cómo va fluyendo la historia, todavía no llego al otro pueblo. No sé cómo está el pedo. Pero en el pueblo anterior ya había hecho una de escolta. Okay. Y no estuvo tan sádica. Ajá, yo dije, pues, ¿qué tanta puede ser la diferencia, güey? Uh-huh. ¿Qué cuánta puede ser la diferencia? Pregunta el morro.
Ya sé para dónde va esto, güey.
Empecé a caminar, güey. Llegas a... Haces un pedacito así medio largo en un caminito.
Ajá.
Y llegas como a un lago, güey.
Ajá.
Llegas al lago y hay unos como Lizardman, güey. No sí, sé cómo
auros,
decirlo.
Son los saurios.
Me mataron 10 veces. Me mataron 10 veces. Ajá. De las cuales yo no sé de dónde seguían saliendo más, güey. Porque yo en una me puse a contar cuántos maté y maté 15, güey. Y sí, todavía había güeyes. Y yo de, no mames, güey, pues ¿cuándo se acaba este pedo? Dije, bueno, el chiste es disfrutar el juego, no me quiero estresar. Ajá. Voy a bajar la dificultad a fácil. Volví a hacer la misión, llegué ahí, gané.
Okay.
No sé cómo, pero ya por fin gané.
Okay.
Seguí caminando como por 2 minutos más de trayecto, güey. Ajá. Me salió un cíclope con armadura, güey. Entonces, yo dije, va, güey. Como el vato no quería atravesar porque estaba el cíclope, porque el cíclope no estaba fuera del camino, güey. Literalmente estaba en medio, güey. Estorbando.
Entonces, de acuerdo.
Entonces yo dije, bueno.
Es un Snorlax cualquiera.
Ajá. Entonces dije, bueno, pues le parto a su madre.
No.
Pero yo creí que la armadura era estética.
No.
Y vaya que me equivocaba, cabrón. La armadura se la tienes que reventar a madrazos para que ya le puedas hacer daño en la carnita, güey. Entonces, pues ahí estuve, güey.
Es como Dragon Age.
Ah, sí.
Entonces ahí estuve un rato peleando, güey. Que para esto había como 3 minions ahí alrededor del ogro, güey.
Sí, ok.
Que un hijo de la chingada me tiró un hechizo que me dejó ciego, güey.
Ah, sí.
Duré como 5 minutos sin ver nada, güey.
El hechizo para dejarte ciego está bien tan lodo, güey. No, no es un hechizo, güey. Okay. Y tienes que utilizar agua son gotas para los ojos.
No mames, güey. Duré.
Sacas el, ¿cómo se llama?
Ya sé, güey.
¿Sí, el dispensador?
Ajá.
El aditro venosa, güey.
Nasil. Sacas el Nasil, güey.
In real life, güey, neta, fueron como 5 minutos que no veía nada, güey. Yo nomás dando vueltas, pegándole a lo que alcancé. O sea, no era literal negro absoluto, pero ves muy poco, güey.
Ajá, sí, ves muy poco.
Entonces maté a los murgañitos como pude, esquivando al gigante como pude. Y ya, ahora sí, seguí peleando con... Güey, en tiempo del juego, era la mañana, se me hizo de noche, güey. Y maté al ogro. Dije, va, güey, ya puedo caminar. Ah, para esto, maté a los murgaños, güey, a los minions. Me puse a pegar al ogro, llegaban más minions, güey. Tenía que ir a matar a los minions. Luego, otra vez, así como 5 veces, güey, hasta que maté al ogro.
Verga.
Le dije, por fin, güey, dije, ya es de noche, se supone que de noche es más peligroso, pero... ¿Qué tan difícil puede estar este pedazo? Don pendejo preguntando. Doy 2 pasos, güey, y me sale un pinche caballero negro. Que literal de un golpe, güey, me mató a los 3, a los 3 peones, güey. Me fui corriendo como pude para que me dejara de perseguir, pero en lo que estaba corriendo, güey, iba pasando por lugares donde había más enemigos, güey. Entonces me atravesé por lobos, me atravesé por goblins, me atravesé por otros minions de los que había matado, güey, y todos persiguiéndome, güey. Yo, no mames. Ya cuando por fin perdí de vistas a todos, dije, ay, a huevo, güey, ya me salvé. Verga, ¿y mi escoltado?
Sí, claro, güey. Y a todo esto...
Y en eso lo vio llegando, güey, bien fresco detrás de mí. Yo dije,
¿qué hay, amigo?
A huevo, güey, sobrevivió. Caminó como otro minuto, güey. Me salió otro de los güeyes de los caballeros negros. Y yo, no mames, güey, ¿es en serio? Me metí un madrazo, güey, y me saca volando. Y me baja
Casi toda la vida.
9 décimos de vida, güey. Me dejó una mierda así de vida. Yo, verga.
Y le pega a tu
escolta. Dije, déjame, voy corriendo, güey. En lo que me iba a ir corriendo, le pegó al escoltado, güey. Lo mató. Y falló la misión y ya no la pudo repetir.
Ok, ahí te va. ¿Quieres saber cómo
Ahí fue cuando dije, se mamaron, güey. Ya lo dejé de jugar.
Para explicarte cómo funcionan las misiones de ¿cómo se dice? De escolta. Sí, que esto le va a servir a cualquiera que esté jugando.
No las hagan.
Para que no les metan el puño, wey, como a mí.
Ahí te va. Las misiones de escolta son de las que mejor recompensa te dan. Entonces te conviene hacerlas. Uh-huh. Pero hay una manera de hacerlas. Y es la manera en la que funciona el viaje rápido en este juego. Uh-huh. En este juego no existe el viaje rápido.
Ok. ¿Sí?
Entonces lo que tienes que hacer, llega un punto a cierto momento del juego donde te encuentras unos cristales. ¿Sí? Estos cristales te sirven para posicionarlos en puntos específicos del mapa y, digamos, van a funcionar como tu portal. En la versión de la vainilla, la que tú estás jugando, tú tienes que comprar unas que se llaman como llave de transporte. Son unas piedras que literal te teletransportan a los puntos que tú hayas dejado en el mapa con esos cristales. ¿Simón? En la versión Dark Horizon ya tienes una que es infinita.
Aquí, José.
¿Simón? Pero de todos modos no es muy cara. Entonces, o sea,
pues, no es tanto pedo.
Pues, y de hecho la consigues constantemente nada más matando enemigos. O al menos yo así me la encontré. Al rato tenía 30 y no sabía ni qué hacer con ellas. El chiste es, tú haces, te ves una misión y te dice, tienes que llegar a tal lado con esta escolta. Ok, ¿dónde está tal lado? Ya lo vi en el mapa. Ok, cancelar misión. Cancelas la misión. Te vas hasta ese punto en el mapa con tus pinches peones. Matas todo lo que tengas que matar, güey. Pones el puto cristal ahí, te regresas a la ciudad donde ibas a agarrar la misión, agarras la misión, te teletransportas en putiza, güey, y ya llegaste y ya completaste la misión, güey.
No, no mames, güey.
Qué mamada.
Así es como funciona, así es como tienes que hacer eso. Porque si no, güey, es una puta pesadilla de que, no mames, me lo mames.
No, Billy, no.
Güey, lo que te estoy diciendo, güey. Todo un día, el juego fue un día completo matando un ogro para que luego me salieran caballeros negros, güey, y su chingada madre. Güey, el caballero negro fue una estupidez porque me salió, güey. Yo dije, metió el madrazo y me mató a los peones, güey. Yo dije, verga, güey, pues está mamado, pero a lo mejor se mata relativamente rápido. A lo mejor es Glass Cannon, dije, no. Güey, duré como un minuto pegándole así el combo de dagas que tenía. No le bajé nada, güey. No le bajé nada de vida. Yo, ¿sabes qué? See you later, fucker.
Sí, güey. Yo también cuando le dije a John, también estaba haciendo un pinche rant, güey, de que, güey, es que putas misiones de escolta están bien pinches pendejas. Y me dijo, güey, lo que tienes que hacer es poner el cristal y luego nomás teletransportar. Una vez que lo hice, güey, dije, esto está bien pendejo, güey, gracias. Gracias, güey, gracias. Y lo más probable
es que... Necesito ver dónde conseguir esos cristales,
güey. Lo más probable es que este sistema va a funcionar en Dragon's Dogma 2. Entonces, tomen nota de ese consejo para que...
De algo les va a servir.
Les ayude. Y ese cristal ya obtuviste uno, güey. Está hasta abajo de lo del... El primer dungeon que haces. Cuando llegas a Gran Soren. Simón, a la ciudad grande donde vas a ver al rey.
Ah, ya, ya, ya.
Te dicen que vayas a un dungeon y que vayas hasta abajo y donde salen los tentáculos.
No llegué, güey.
Ah.
Me metí a ese dungeon. No me acuerdo qué pasó. Me salió un ogro, pero normalito.
Ajá.
Estaba peleando con él. Me le trepé para pegarle por arriba.
Ajá. Y se
no
cayó.
No me acuerdo qué. Algo se así, cayó, güey. No me acuerdo qué mamá pasó, pero nos se fuimos cayó. El ogro y yo a la chingada y me morí, güey. Dije, no, ya, fuck it, güey. Ya.
Ese ogro es un meme. Ese ogro es un meme, güey, porque siempre se cae, güey.
Verga, güey, de haber sabido no me trepaba, güey.
Sí, güey. Pero sí, o sea, esos cristales, pues tienes que conseguirlos. Y al final de ese dungeon hay un cristal, es el primero que tienes.
Pero ya una vez que te lo gastas, ya.
No, ese cristal lo puedes tener, lo puedes poner donde quieras y cuando quieras. Las otras son las
que. O sea, lo puedes volver a recoger y luego ¿Simon? Ponerlo en otro lado. Ok. Bueno. Sí. Ya voy formulando
otra ideas. Estrategia. Pero pues bueno, ahora sí, Paco, ¿tienes algo que agregar?
Pues Maldito backlog, güey. Ahorita estoy jugando Baldur's Gate 3 y maldita sea, güey. Malditos RPGs hermosos, güey. Acabando Baldur's Gate, pienso... No sé, mira, pensaba echarle al Persona 3.
Ajá.
Para cuando termine Baldur's Gate, ya va...
Ajá, ya va a ser el reload. 3,
pero también me quedo de... Güey, otra vez aventarme otro juego de un año. Pienso, posiblemente le pegue ese, no recuerdo cuál otro. Rebobinaré y veré los episodios de The Buffo y veré cuál es el otro que dije. Ah, creo que Pit People.
Pit People, okay.
Pit People también, bueno, lo quiero jugar.
Para los que le tengan miedo por ser un RPG y que digan, güey, es que a lo mejor no tengo tanto tiempo, no tengo tanto tiempo como para jugar un RPG y cosas así, este juego lo puedes terminar en un alrededor de entre 20 a 30 horas, ¿sí? Así, base, ¿sí? Y así te quieres extender haciendo secundarias y cosas así. Yo le metí casi 2 playthroughs y me aventé como 50 a 60 horas a lo mucho.
Pues yendo dedicado.
Ajá, entonces realmente no es un juego al que necesites invertirle tantas horas como para terminar completamente. Si eso es lo que les afecta. ¿Por qué? Porque al decir que no es un juego de turnos, que no tiene tanto lo de las decisiones y cosas así, realmente es un juego de que literal, güey, tú dime dónde voy y mato, y yo voy y mato y subo a mis personajes, güey.
¿Con qué botón mato y a quién mato?
Así de fácil, entonces... Si quieren algo rápido, algo disfrutable y algo que pueden así de que sesión de nada más ir a una quest de una hora, 20 minutos, lo pueden hacer en este juego. Está chido en ese aspecto. Entonces, no le tengan miedo. Es un juego que visualmente todavía a mí se me hizo muy bonito. Y realmente creo que las mecánicas incluso opacan muchos juegos actuales. Pero bueno, muchachos, vamos cerrando este capítulo para ya dejar ir a la multitud.
Ya los teníamos secuestrados. Esperamos que disfrutaran esta historia llena de quimeras y RPGismo. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debufodeinsomnio@gmail.com y por Twitter e Instagram a @debufodeinsomnio.
También queremos recordarles, este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma que ustedes usen habitualmente. Estamos en redes sociales como Facebook y TikTok, igual como The Buffo de Insomnio, donde además de subir memes, subimos contenidos referente a nuestros episodios.
Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles nuevamente que no todas las obras maestras son éxitos comerciales. Yo soy Oscar.
Yo soy el becario Elio.
Y yo soy Paco.
Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
Adiós.
Bye bye.
Entren en los RPGs, son hermosos.
¡Uh!